7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este martes 4 de julio.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Sé que opinas lo mismo que yo sobre la campaña electoral. Que te da toda la pereza del mundo y más con este calor, pero es lo que toca. En 20 días, el 23 de julio, nos la jugamos en las elecciones generales, así que vamos con el resumen del día. Empiezo por Pedro Sánchez. Hoy le tocaba entrevista con Ana Rosa en Telecinco, donde ha vuelto a cargar contra el PP por sus acuerdos con Vox. Eso sí, ha defendido los suyos con Bildu o con Esquerra Republicana. Insiste en que hay una campaña organizada contra su persona.
Pedí el gobernar en solitario. Pedí que se permitiera a la lista más votada poder gobernar. El Partido Popular votó en contra, sistemáticamente. Cada vez que el Partido Popular ha necesitado al Partido Socialista abstenerse, en una de las ocasiones, lo hizo el Partido Socialista, en contra de mi criterio, pero lo hizo. En 2019, en dos ocasiones, el Partido Popular votó en contra. Que la respuesta se la dio ayer el señor Feijóo. Si necesito a Abascal y sus votos, por supuesto que Abascal y Vox entrarán en el gobierno de España. Que sí. Que va a meter a Abascal y a Vox en el gobierno, responde a esta pregunta. Y como dicen en las series y en las películas estas de juicios en Estados Unidos, no hay más preguntas que hacer, señoría.
Alberto Núñez Feijóo ha presentado esta mañana su programa electoral. Defiende la búsqueda de grandes acuerdos sobre vivienda, educación, sanidad o violencia machista. En total, 365 medidas bajo el lema un proyecto al servicio de un gran país que promete poner en marcha si llega al gobierno. Asegura que está dispuesto a hablar con los varones socialistas para que convenzan a Sánchez de que no bloquee su investidura. Habrá que ver qué varón socialista queda. Bueno, todo ello en un acto con una puesta en escena en clave presidencial, casi como si fuera un discurso de investidura. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Con la imagen de la Moncloa trasera, Alberto Núñez Feijóo ha ofrecido toda una declaración de intenciones de lo que los españoles pueden esperar de su mandato. El suyo será un cambio tranquilo. El líder del PP quiere ganar a Pedro Sánchez sin resentimientos.
Derogar el sanchismo implica derogar leyes y medidas equivocadas, que no han sido pocas. Me presento para ganar a Sánchez contundentemente, pero no para vengarme.
Y su hoja de ruta incluye romper la política de bloques, además de la aspiración de recuperar los grandes pactos de Estado con el PSOE.
Buscaré volver a encontrarme con el Partido Socialista Obrero Español que fue, con el que el sanchismo ha anulado y que ojalá vuelva con el sentido de Estado.
La mano tendida conlleva la pretensión de Feijóo de que los socialistas faciliten su investidura. Anclado en la centralidad, ha eludido toda mención a Vox, hasta ha pintado el perfil que quiere para su futuro Consejo de Ministros. Uno repleto de la máxima preparación y cero sectarismo.
Santiago Abascal, líder de Vox, critica que Feijóo esté haciendo campaña como si hubiera ganado las elecciones y le recuerda que el objetivo principal tiene que ser echar a Sánchez. Para lograrlo, dice, deben buscar todos los acuerdos posibles entre ambos partidos. En un foro de El Debate, el líder de Vox ha garantizado que no forzará una repetición electoral si salen los números con el PP.
No va a ser por nuestra parte, desde luego, pero en todo caso ese planteamiento de la mayoría suficiente y ese intento de sustitución de la mayoría absoluta, que es una referencia legal, es bastante sorprendente. Por eso decía que el señor Feijóo ha cometido el error de empezar a legislar antes de ser elegido y por decreto ha decidido cambiar el sistema de mayorías en España, pasándolo de 175 a 150. Yo lamento que se equivoque tan profundamente y me gustaría que el señor Feijóo se centre y que esté a lo importante, que es echar a Pedro Sánchez.
Por su parte, Yolanda Díaz, vicepresidenta del gobierno, ha defendido su propuesta de la llamada herencia universal. Ya sabes, los 20.000 eurazos que quiere entregar a todos los jóvenes que cumplan 18 años para que se formen y comiencen su camino en el mundo laboral. 20.000 euros en Televisión Española.
Es una medida que es modesta y que es absolutamente posible. ¿Por qué no podemos decirle a los jóvenes españoles que si necesitan recursos públicos para formarse, para estudiar o, insisto, para abrir un negocio, ¿por qué no lo pueden hacer? ¿Solo va a depender de que tengan unos padres que se lo puedan permitir?
Lo mejor es lo de que es modesta. 20.000 euros. Es una aportación modesta para ella. Bueno, mientras tanto, las comunidades autónomas siguen avanzando en sus negociaciones. Hoy hemos puesto fecha a la investidura de María Guardiola en Extremadura. Será la semana que viene y el socialista Guillermo Fernández Vara confirma que no no se quedará en política para ejercer la oposición.
No voy a ser ni presidente, ni voy a ser líder de la oposición, ni seré a partir del otoño secretario general del partido, y por tanto, eso es lo que hasta ahora tengo claro. El resto está todo por decidir. Eso está más claro que el agua.
Adiós a la vida política de Guillermo Fernández Vara. Bueno, todo esto en el día en el que hemos conocido el dato del paro en junio, un mes bueno tradicionalmente para el empleo por la campaña de verano. Bueno, ha bajado en 50.000 personas, se constata un evidente frenazo en la creación de empleo, incluso en temporada altísima. Se firmaron la mitad de contratos que el año pasado en este mismo mes. Susana Moneo.
Pinchazo de este junio en un mes tradicionalmente de buenos datos por la campaña de verano, con una reducción del desempleo de más de 50.000 personas, alcanza su nivel más bajo desde 2008 y los cotizantes superan los 20,8 millones. Pero la realidad es que se han creado la mitad de empleos que el año pasado, en el mismo mes, y cuatro veces menos que en 2021. Si le quitamos la estacionalidad, nos da una caída de la contratación de más de 20.000 personas. Los analistas hablan ya de síntomas de enfriamiento y desaceleración. Emilio González, profesor de Comillas y CADE.
Normalmente el impulso de la campaña de verano se añade a otros impulsos previos, pero aquí lo que estamos viendo es que sin la campaña de verano el empleo en el sector servicios estaría descendiendo, lo cual ya es una primera señal de alarma.
Solo 4 de cada 10 contratos fijos son a tiempo total. Hay más de 40.000 personas que han firmado más de un contrato al mes y los fijos discontinuos en periodo de paro, cuyo número no se conoce exactamente, no figuran como desempleados, sino en el apartado de demandante de empleo no parados.
De la crónica judicial me quedo con dos titulares. El primero, el juicio contra dos etarras por el asesinato de quien fuera presidente del PP en Aragón, Jiménez Abad. Hoy estaba citado a declarar como testigo su hijo Borja, que tenía entonces 17 años y con el que iba al fútbol en el momento en el que le pegaron 3 tiros por la espalda.
Un hombre disparó contra él. En aquel momento mi padre pues cayó al suelo y este señor pues le acabó, disparó 2 veces y después lo remató con un tercer disparo en la cabeza. Y después de ese momento pues él me miró a la cara.
O sea que le pudo ver la cara.
Totalmente. Yo lo reconocí perfectamente.
El segundo titular, Dolores Delgado, Lola, para los amigos. Por segunda vez el Tribunal Supremo ha anulado el nombramiento del fiscal de menores. El año pasado ya le ordenó repetir el proceso por falta de motivación para su elección. La entonces fiscal general volvió a designar al mismo candidato, RQR. Patricia Rossetti.
2 veces nombró Dolores Delgado a Eduardo Esteban Rincón de la Unión Progresista como fiscal de menores y 2 veces el Supremo ha anulado el nombramiento. La causa, la misma, falta de motivación, señalan fuentes jurídicas. La motivación del entonces fiscal general no cumplía las exigencias mínimas. Ignoraba las diferencias llamativas entre este candidato y José Miguel de la Rosa de la Asociación de Fiscales. Pero Delgado insistió y volvió a nombrar a Esteban Rincón. Consideró que no había impedimento de proponer al mismo siempre que los criterios fueran los exigidos por el Supremo. Argumentó Delgado que la máxima especialización en menores es un criterio a valorar, pero no la única porque concurren otros conocimientos, pero al Supremo no le sirven. En esta ocasión estima los recursos de la Asociación de Fiscales y el del fiscal de la Rosa. Esteban tuvo que ser ascendido al cargo de fiscal de sala para poder optar a la Fiscalía de Menores, mientras que de la Rosa ya lo era y tiene una amplia trayectoria en esta materia.
Y como estaba previsto, el Consejo de Ministros ha aprobado que ya no sea obligatoria la mascarilla en los pocos sitios donde aún debemos usarla, en el médico, el dentista o en la farmacia. A partir de ahora solo nos la tendremos que poner en las UCIs o cuando estemos con personas inmunodeprimidas. También es recomendable si presentamos algún síntoma de infección respiratoria. Nos lo explica Esther. Es farmacéutica en Madrid.
Sí que es recomendable y sobre cada persona está, como tanto en una farmacia como en un autobús, como el tener la responsabilidad de poderla llevar a cualquier síntoma que se tenga.
Se pone fin así a la última gran medida contra el coronavirus 1.207 días después. Y a esta hora llega Gloria Lomana para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Durante años vivió en el Templo de la Palabra,
Fue el más vendido en la Feria del Libro. Escribió con magisterio obras como El manuscrito carmesí y La pasión turca. Su voz intransferible arrullaba con poesía. Primer descorbatado, con pañuelo al cuello, señoreó bastones. Todo en él era un mito. Antonio Gala, muerto hace un mes a los 92. En los últimos años, retirado en un convento, ahora sabemos que entre esa quietud, entre sus tinieblas y su verdad, escribió memorias. Mi vida, dejó escrito, ha sido como la de aquel que quiso tener un hijo propio y no lo tuvo, y en cambio pusieron un hospicio enorme a su cargo. Soledad de un tiempo en que ser gay era un castigo. A Antonio no le tocaron los tiempos del orgullo, de ser lo que uno quiera sin dañar a nadie, de reconocerse en su piel con dignidad. Ruego porque nadie añore volver a esta caverna generadora de infelicidad. En el convento del Corpus Christi el poeta ya no recita, pero crece el olivo que plantó hace 10 años.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Charlie Sáez. Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas.
Digo que ayer teníamos noticia de la UEFA con el Barça, hoy con el Osasuna, pero al revés.
Sí, se confirma el atropello al conjunto rojillo. La UEFA ha confirmado que deja fuera a Osasuna de la Conference League para la próxima temporada. Por tanto, no va a jugar en competición europea. Dice el conjunto rojillo que esto es un grave atropello y que irán hasta las últimas consecuencias. En el PSG, la noticia, Ángel, es que mañana a las 2 va a ser presentado Luis Enrique como nuevo técnico del conjunto francés, con muchos temas, Ángel, encima de la mesa. Sobre todo uno, el del futuro de Kylian Mbappé. Por cierto, yo sé, Ángel, que estás muy interesado, te digo, los dos primeros partidos de liga ya hay fecha y hora. 11 de agosto a las 7:30 Almería Rayo y a las 9:30 Sevilla Valencia. Y fuera del fútbol, dos apuntes: gran victoria de Alcaraz hoy en tres sets ante Chardy en la primera ronda de Wimbledon, y en el Tour de Francia, un día más, etapa al sprint, victoria de Philipsen, sigue de líder Yates. Ojo, que mañana ya llegan los Pirineos.
Ya, tan
sí,
pronto.
Sí, fíjate, en la etapa 5.
Es que estaban ahí al lado, la verdad.
Pues está muy cerquita.
Gracias, Charlie.
Adiós.
Hasta ahora.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Este verano, disfruta de la tranquilidad de revisar tu instalación con el servicio oficial de gas butano y propano de Repsol. Porque además de la revisión obligatoria marcada por ley, incluye un servicio de averías 24 horas 365 días y un seguro gratuito de 5 años. Solicita ahora tu revisión en el 900-321-900, en pidetubombona.repsol.es o en la app Bombona Butano Repsol, y te regalamos 2 euros de descuento en tu próximo pedido de bombonas. Consulta condiciones en repsol.es.
Una luz en la noche de Roma es una historia real de amor, heroísmo y generosidad en 1943, cuyos personajes han de enfrentarse al momento más trágico de la humanidad, haciendo resplandecer lo mejor del alma humana. Una luz en la noche de Roma, de Jesús Sánchez Adaliz, la novela histórica del año.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estas vacaciones, viaja por menos y disfruta más. Reserva ya y consigue hasta un 30% de descuento en tu viaje a las Islas y Caribe o a destinos como Costa Rica o Nueva York. Además, si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Consulta condiciones. Con las rebajas de Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial, cuanto más viajas, más disfrutas.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, solo grandes ópticas.
Disfruta del verano sin olvidar proteger tu piel. Farline te ofrece una amplia gama de protectores solares, fluidos, geles, sprays, resistentes al agua, con color, para todo momento y para toda la familia. Encuentra en tu farmacia el que mejor se adapte a tu tipo de piel. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
No hay nada como el sonido del verano. Salvo el sonido de los días de verano de Orange. Porque tienes cines, series, música y gaming para montarte todo un planazo. Ven a nuestras tiendas y encuentra regalos increíbles, sorteos y descuentos en los mejores dispositivos. Acércate ya y consulta condiciones. Orange.
por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad, bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
España era un país hasta ahora en el que hacía falta un intenso crecimiento económico para que se creara empleo.
Las vacaciones están cada vez más cerca. Y una de esas cuestiones que siempre hay que tener muy en cuenta es el dinero que nos vamos a gastar y cómo.
De lunes a viernes, de 4 a 7, todo pasa en La Tarde.
Todo pasa en COPE.
€20.000. Te lo juro. Pasado a pesetas, sí, ya sé que somos unos viejunos, pero ¿tú te imaginas que cuando cumplimos 18 años, allá por el Pleistoceno medio, nos hubieran soltado 3.300.000 pesetas? Bueno, pues eso es lo que promete Yolanda Díaz a quien cumpla 18 años, por cumplir 18 años. Bueno, a nosotros, ¿qué nos daban? ¿Cómo hemos podido salir moderadamente buenas personas? Bueno, para hablar de ello tengo a Jon Uriarte, que no ha visto 3 millones de pesetas ni 20.000 euros juntos nunca. ¿Por qué? Porque se lo bebe. Dale.
He visto Lucía entrado, creí que ibas a decir que porque nunca he tenido 18 años.
Macho, tú, mayor. O sea, fuera de coña.
Sí, sí.
Yo me estoy retrotrayendo a mis 18 años, ¿eh? Sí. Estoy terminando el instituto, con lo del baile, con tal. Le digo a mi padre que me han soltado 3 millones de pelas. Primero, sí, vamos, no se lo cree. Pero si se lo acabara creyendo porque se los enseño, no tengo España para esconderlos, macho.
No. Vamos, te pone a currar el doble de lo que ya curraste.
Pero, claro, ya no el doble. Es que él no había visto nunca 3 millones de pesetas.
Claro, por eso te digo. Bueno, es que a ver lo que costaba una casa y esas cosas, ¿eh? Bueno, a ver, que no es que estemos ante unas elecciones, ¿eh? Que no.
A ver si va a ser por eso.
Que no, que esto dice porque le preocupan los jóvenes. Y 18 años, oye, ¿quieres que no? No los cumples todos los días, ¿verdad, Yolanda?
Estamos hablando de que los jóvenes tengan, ¿no?, un acceso a 20.000 euros que saldrían de los impuestos de nuestro país y con un coste fiscal, un impacto del 0,8% del PIB.
¡A bailar! ¡Venga! ¡Qué bonito!
¿Habrá alguien que se lo crea, tío?
Claro. Bueno, vamos a ver, en nuestros 18, el más afortunado recibía pasta para sacarse el carnet de conducir. Y digo el más afortunado porque generalmente te lo ganabas currando en verano.
Sí, y haciendo, cosillas. Ni de coña.
Ni de coña, claro.
Y si recibías pasta, vamos, te pagaban el carnet, si acaso. Pero que te dieran la pasta, nunca. No. Primero la tenían, y segundo, por si acaso no te lo gastabas en eso.
Y hombre, claro que sí, no lo dudes. Esa es otra, claro. Porque si naciste antes del cambio del milenio, sabes que antes no regalaban las cosas así.
Para llevarte algo tenías que ir, por ejemplo, a la tele. Y ojo a los premios que te daban después de demostrar que eras un crack.
Y ahora poned muchísima atención, porque comenzamos el programa de la semana.
Ahora voy a haceros algunas preguntas, a ver si sois capaces de contestar, y entonces habrá regalo de batuta.
A ver,
regalo de batuta, ¿haces? Tío. Ese era el maestro. ¿Cómo se llama?
García Asensio.
Luego estaba Ibarbia.
Eso es. Tú te pegabas a empollar solfeo, tal, piano, tal, no sé qué, y te daban una batuta.
Una batuta, tío. Es como la de Harry Potter, poco más o menos.
No, que a veces, yo esto vi más de una vez, que cuando había empate, la partía encima el maestro.
Sí, va.
Bueno, pues ahora Yolanda Díaz quiere soltar 20.000 euracos a un chaval que cumple 18 años.
O una chavala. Ojo, que con ese dinero en nuestros tiempos te podías comprar 3 coches.
Ser miembro del grupo europeo líder en automoción hace que Seat fabrique coches como el nuevo Ibiza Disco. Todo desde solo 950.000 pesetas. El nuevo Seat Ibiza Disco te da más por menos.
Fíjate, y te sobra pasta para irte de vacaciones.
Ibiza Disco, tío, no te lo pierdes.
Disco, claro, sí, los coches los llamaban así, de esas formas, claro. Porque... Claro, luego pienso en quien, tú imagínate, alguien que ahora nos está escuchando que justo acaba de cumplir los 18 y dice, joder.
No, es que ahora ha dicho que hasta los 23 también, que igual entran los de en medio.
Así hay más
plazo de votantes.
Claro, siempre se va a quedar fuera alguien.
Claro.
No lo dudes.
Claro.
Y ese va a decir, ¿qué de lo mío? Claro. Bueno, lo suyo sería crear y potenciar el empleo juvenil, llámame loco, o incentivar a los emprendedores, pero eso sí, usando la cabeza.
Sí, hombre, a los autónomos, tú estás loco. Bueno, mira, habría que priorizar a quien ha intentado trabajar, por ejemplo, en muchos sitios.
Bueno, calla, he sido envasador al vacío de productos envasados al vacío. Que es muy fácil, al pasillo del congelar, coger tu bandejita de chuletita de pavo y eso envasado al vacío, pero eso éramos personas que estábamos allí en las cámaras frigoríficas desde las 6 de la mañana a menos 15 grados, que allí yo he pasado un frío, que te digo la verdad, que es que yo he cagado calipo allí dentro, de verdad, ¿eh?
Lo de Dani Rodríguez Ley de Vida, porque claro, los primeros curros son chungos, hay cosas que son así.
Y ojo, para mucha gente los últimos también.
También, claro. Y los constantes, y sin quejarte. Bueno, si dijéramos de dónde y cómo hemos sacado tú y yo la pasta también, que tú y yo hemos hecho cosas raras, ¿eh?
Yo, la primera pasta que creo que saqué en plan propinas fue repartiendo lavadoras con mi amigo Manuel Azaña, que tenía la abuela una tienda de electrodomésticos y cosas.
¿Se llamaba Manuel Azaña? Pues también.
Sí, sí, Manolito Azaña, tío, te lo juro, macho, culpa del chaval.
Bueno, yo también tengo algún curro raro de estos, curioso también, de sí, de repartir cosas. Bueno, lo de Dani Rovira es ley de vida, ¿eh? Hay cosas que son así. Si dejamos, pero puede haber gente que crea que esto forma parte de la campaña.
Oye,
electoral.
No era Manuel Azaña, era Pepito.
Pepito Azaña, sí. Te ha jugado ahí en la cabeza.
La historia.
Claro, bueno, pues, ya me extrañaba a mí, digo,
oye. Oye, que pues, seguro que hay un montón de gente que se llama Manolo y...
Ya, pero claro, digo, yo vaya, ¿qué edad tenía el amigo? No, bueno, puede haber gente que crea que esto forma parte, insistimos, de una campaña electoral, siempre hay gente mal pensada. Pues de ser así, oye, ¿se podría mejorar?
Sí, haciendo como en el 1-2-3, subiendo la oferta hasta que los chavales acepten.
Toma esto en la mano... Sujétamelo y dime, no lo quiero. Quiero el cheque, me lo devuelves y yo te doy el salón. No lo quiere, quiere el cheque. Así es la juventud. 35.000 pesetas.
No.
5 más, 35. 40. 40. 40.
40 de ese que sube.
Coge con tu mano el que tú quieras.
Ya entonces los jóvenes...
¿Qué se llevarían después, tío?
Nada. A verla venir. Claro, yo le veo a Yolanda en plan Kiko Ledar, en plan Mayra Gómez Kemp, a la hora de la subasta del 1-2-3 diciendo, y te doy 20.000...
No, a ti 25.
Y a ti 25. Y a ti una piruleta. Bueno, lo que tampoco se sabe... Claro, es como va a pedirse esa ayuda, porque claro, los chavales tendrán que saber cómo hacerlo.
Claro, porque hasta para pedir una paga extra o una propina hay que hacerlo con educación y con sentido común.
Lo del aguinaldo. ¿Se han pedido el aguinaldo últimamente, por favor? ¿De eso no se habla? Un tío que te aparece de 13 años con ese bigote pelusilla, parece un ser... Abres la puerta, y abre un tío y aparece y hace... ¡El aguinaldo! Pero ¿cómo que el aguinaldo? Pero cántate algo, supiera cantar y va a estar aquí pidiendo, ¿no te jodes?
Claro, es que hemos mal acostumbrado a alguna gente, entonces claro, viendo lo del aguinaldo igual pues tiene que ensayarse un poquito, ¿eh? No sea que el ministerio de turno pues se llene de jóvenes pidiendo lo suyo, porque claro, esto tendrán que repartir. ¿Dónde se reparte esto? Claro. Bueno, dice Yolanda que es para que la juventud emprenda negocios.
Ya ves.
A ver... Eso también hay que verlo y prepararlo.
No sea que el de los negocios sea Luisma el de Aida.
¿Para qué te has metido en nada?
¿Oh? Sí, es un limpiacristales. Es que eso de limpiar los cristales a la PO empieza a darle mala imagen a la empresa.
Oye, perdona, pero yo siempre he dado muy buena imagen en todos los trabajos en los que he estado.
Pues de todos ellos, el que recuerdo con más cariño... Es en el que tuve que llevar un anillo a la montaña para tirárselo a un ojo de fuego.
Luisma, eso es El Señor de los Anillos y es una película.
¿Sí? Entonces no he conocido a un yonki que decía... ¡Mi tesoro!
Claro, es que este no tiene 18, de lo contrario ya estaría pidiendo un anticipo.
Oye, pues a algunos como este también le van a caer 20.000 pavos, ¿te imaginas?
Pues mira, yo estoy pensando en mí y a mis amigos cómo éramos y con 20.000 euros...
Perdona, ¿cómo éramos o cómo sois?
Vale, acepto, ¿cómo sois?
Hasta luego, John.
Hasta luego.
Chao. Nos damos un paseo por las redes sociales. Hemos conocido los datos del paro del mes de junio. El desempleo baja, pero se ralentiza mucho la creación de puestos de trabajo, Silvia.
Sí, Ángel, se firmaron este junio la mitad de contratos que el mismo mes del año pasado. Dice Laura que de estos datos saca pecho el gobierno y que mientras seguimos sin saber qué pasa con los fijos discontinuos. Y luego está el mensaje de Luis, que pide que no nos olvidemos de los jóvenes. Son los más afectados por el desempleo y él lo sabe bien. Nos cuenta que su hijo lleva mucho tiempo buscando un trabajo de lo suyo y que le está costando bastante. Y después está Sonia, que Ángel pone sobre la mesa un tema muy interesante: el acompañamiento a los jóvenes cuando acaban los estudios. Creo, dice en su mensaje, que el sistema debería mejorar en herramientas para ellos a la hora de pasar de la universidad al mercado laboral.
Precisamente en clase de economía a las 9:30, 8:30 en Canarias, hoy analizaremos los datos del paro del mes de julio y hablaremos de los jóvenes, del talento joven. Y tiempo de tertulia esta noche con Alberto Pérez Jiménez, con Maripau Domínguez a partir de las 10, las 9 en Canarias. Alberto, propone tema.
Alberto Núñez Feijóo ha presentado esta mañana el programa del PP para las elecciones del 23J. Son 365 puntos en los que se desgrana cómo piensa derogar el sanchismo. Desde la vuelta a las centrales nucleares, que separe el desmantelamiento, a la reforma del aborto para que haya sea necesario consentimiento en las menores de edad, a la reforma de la LOMLOE, una nueva ley trans, revertir la reforma del delito de malversación, derogar la ley de memoria democrática que pactó con Bildu. Bueno, todo una declaración de intenciones que desde luego veremos si el 23J el electorado se lo compra.
Pues lo veremos, luego hablamos, Alberto. A las 9, las 8 en Canarias vamos a mirar hacia Francia. ¿Por qué ha pasado lo que se está pasando allí? El país vive, parece que se frena un poco, una oleada de disturbios brutales, violencia total, después de que un policía matara a un chaval de 17 años en un control. Hay 3.500 detenidos y ojito que otra vez violencia brutal en Francia. Y esperamos mensajes.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/linternacope. En Twitter estamos en @expositocope. Tenemos un número de WhatsApp, el WhatsApp de la linterna, apúntatelo. Es el 600544555 y también estamos en Instagram, en exposito-cope.
Escuchas La Linterna
con Expósito.
COPE, estar informado.
¿Y ahora qué? Ahora no te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números uno del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, dirigido por Paco González y con 3 meses de prácticas en COPE.
¡Comienza tiempo de juego!
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas. Y
Diploma
porque...
Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, la radio en la que crees. Es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Sabías que el color de las lentes de las gafas de sol no es algo estético? Cada color tiene sus propiedades. Las lentes marrones reducen el cansancio visual y no alteran la percepción de los colores. Se recomienda su uso para realizar actividades al aire libre y deportivas. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No hay verano sin playa, sin terracita, ni sin regafas de General Óptica. Ahora con descuentos de hasta el 60% en miles de gafas de las mejores marcas. Este verano estrena gafas graduadas y gafas de sol en Las Regafas. General Óptica, tu mirada eres tú.
Tus mejores brindis tienen éxito garantizado gracias a Cepa 21. La creatividad, experiencia y visión de José Moro es el sello de calidad de unos vinos que te trasladan a la Ribera del Duero y a una historia centenaria de pasión por la tierra. Un bodeguero emblemático, José Moro, y unos vinos que están conquistando el mundo. Cepa 21, los vinos que nunca fallan.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Una luz en la noche de Roma es una historia real de amor, heroísmo y generosidad en 1943, cuyos personajes han de enfrentarse al momento más trágico de la humanidad, haciendo resplandecer lo mejor del alma humana. Una luz en la noche de Roma, de Jesús Sánchez Adaliz, la novela histórica del año.
Por la mañana en la radio, La Última Hora y el rigor de Carlos Herrera.
Y ahora se están publicando algunos sondeos. Todos hablan de que hay una diferencia entre el PP y el PSOE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad este martes, que te resumo en varias claves. Primera, los funcionarios de justicia aplazan hasta después de las elecciones la huelga que mantenían desde el 22 de mayo pasado. Los sindicatos dicen que el próximo gobierno deberá abordar como una prioridad la negociación de sus mejoras salariales y laborales. Anda que le deja un buen marrón al que venga. Se calcula que en este tiempo se han suspendido 2 millones de juicios, se dice pronto, y se han paralizado más de 20 millones de actuaciones procesales. Segunda, el juzgado de San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria, ha dejado en libertad a Marco Antonio Navarro Taraconte, el famoso mediador del caso Tito Berni. Horas antes, la Guardia Civil le detuvo por un delito de estafa y de hurto por el que no se había presentado a declarar. Le acusan de robar la cartera a un conocido suyo durante una cena y utilizar sus tarjetas de crédito. Vaya banda. Tercera, 25 años después, hoy ha comenzado el juicio por el vertido tóxico de la mina de Aznalcóllar, que afectó a 4.600 hectáreas a las puertas de Doñana. 25 años después. La Junta de Andalucía reclama casi 90 millones de euros a la empresa sueca Boliden, responsable de aquella mina. Y la clave económica del día que nos trae Pilar García de la Granja, de la mano de Iberdrola. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Te cuento que el paro sigue bajando. Junio ha cerrado con 50.000 desempleados menos y la cifra total se queda en los 2.600.000. Es la más baja desde 2008. Además, hay récord de ocupados, llegan a los 20.800.000. Estos datos son consecuencia sobre todo de esas contrataciones para la campaña de verano. De hecho, Ángel, donde más ha bajado el número de parados es en la hostelería y en el comercio. Pero no todo son buenas noticias, porque ya sabes, el mercado laboral se está desacelerando y en junio se ha vuelto a ver. Se trata del junio en el que se han creado 54.500 puestos de trabajo, la mitad de los que se crearon el año pasado y la cifra más baja desde el año 2015. Se confirma entonces esa tendencia descendente. En cuanto al paro juvenil, aunque baja, sigue duplicando la media de la Unión Europea.
Gracias, Pilar. A las 9:30 en clase de economía analizaremos estos datos del paro y veremos cómo es posible que en un país con más de 2,5 millones de parados haya tantas vacantes sin cubrir.
Familias, os merecéis el mejor ahorro. Sea como sea vuestra familia, con el nuevo plan Familias de Iberdrola podréis ahorrar más durante las horas del desayuno, la comida, la cena y los fines de semana. Y conseguir hasta un 30% de descuento en el término fijo de vuestra factura y un 5% extra si sois familia numerosa. Infórmate en iberdrola.es o en el 924 24 24. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Cuántas veces has pensado, luego hago esa llamada? ¿O has dicho, esta tarde acabo el informe que tengo pendiente y ha terminado el día y no lo has hecho porque lo has evitado por todos los medios? Bueno, todos, en alguna o en muchas ocasiones, hemos procrastinado.
A ver, la verdad es que creo que lo hacemos todos. Solo conozco a una persona que no deje nada para última hora y siempre tenga todas sus tareas al día, la verdad. Somos un poco vagos, yo creo que por naturaleza, y al final siempre queremos hacer cosas que nos apetecen y no hacemos nuestras obligaciones.
En el caso de Ainhoa, lo que predomina es dejar las cosas para mañana. Seguro que te suena. Bueno, puede parecer un gesto inofensivo, pero depende mucho del ámbito al que nos afecte. Por ejemplo, si ocurre en los estudios o en el trabajo, como le pasó a Carmen, puede acarrear muchos problemas.
Pues la verdad es que yo, con lo referente a la procrastinación, aprendí a base de golpes. Recuerdo una vez que tenía que entregar un proyecto, lo dejé para último momento, y justo cuando tenía que ponerme con el proyecto me salió otra tarea que tuve que hacer, y entonces no conseguí sacar a cabo el proyecto y mis jefes me echaron una bronca increíble.
Ainhoa tiene sus trucos para evitar disgustos, intenta hacer una lista con todo lo que tiene pendiente porque la situación en ocasiones le genera ansiedad. Por eso dice que lo importante es priorizar.
Lo que suelo hacer desde hace un tiempo es una lista de cosas que tengo por hacer y me comprometo que hasta que no termino todas las tareas no tengo una especie como de premio. Y bueno, pues eso es lo que hago, que puede ser en plan ver una serie o estar en las redes. Así es una manera de obligarme a terminar todo lo que tengo a medias.
Podríamos decir que una de las claves es dividir el trabajo o las tareas en otras más pequeñas. Es importante entendernos a nosotros mismos para gestionar las emociones. Así evitaremos conflictos.
Soy una persona que siempre deja para última hora todo. Y eso pues ha provocado más una bronca con amigos. Por ejemplo, a la hora de reservar sitio en un restaurante, pues nos hemos quedado sin mesa por no hacerlo en un momento. Luego también pues he comprado vuelos más caros por dejarlo también durante semanas, ¿no?
A veces también aparece un sentimiento de culpa y se meten en una espiral de frustración. Tenemos la sensación de poder con todo. Nos ponemos demasiados objetivos y, claro, a la hora de la verdad, fallamos.
Al final dejo muchas cosas para última hora y pues reconozco que no debería ser así. Luego encima me siento culpable por no hacerlas y pues al final me enfado. Pero bueno, no puedo evitarlo. Siempre al final tengo una excusa para dejar lo importante para otro día.
Como cada martes, en La Linterna hablamos de salud mental con nuestra neuropsicóloga de cabecera, Aurora García Moreno. ¿Qué tal, Aurora? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. ¿Qué tal?
Procrastinar. Vaya palabrita, ¿eh? Pero bueno, ¿lo hacemos prácticamente todos o lo hemos hecho? ¿Se puede considerar un trastorno que afecte a la salud mental?
Pues, Ángel, no está reconocido como tal. Y sí es cierto que afecta a la salud mental con el paso del tiempo el posponer tareas u obligaciones, porque además la acumulación de tareas pendientes va a afectar a la autoestima. La persona deja de confiar en sí misma con una serie de pensamientos negativos muy recurrentes, tipo soy un desastre, no valgo nada, que le van a hacer sentir más ansiedad, más inquietud, se agota mentalmente y depende de la causística de cada persona puede llegar incluso a hacer una depresión. Y claro está también que va a afectar, va a disminuir el rendimiento en el trabajo, el rendimiento en lo académico y va a interferir en el crecimiento personal.
En ocasiones esta procrastinación también produce una sensación de agobio, de saturación, tener que enfrentarse a algo que sabemos que no es fácil. Mira, por ejemplo, la declaración de la renta.
Pues yo soy un desastre con la declaración de la renta. Sé que tengo que hacer las cosas y lo tengo en la cabeza durante todo el día y al final los días van pasando y cuando me quiero dar cuenta, pues aunque lo intento, soy incapaz, siempre busco una excusa y me veo el último día haciendo los trámites.
¿Por qué? ¿Por qué procrastinamos? De verdad, no me sale, ¿eh? ¿Por qué procrastinamos?
Pues Ángel, porque nos enfrentamos a tareas que generan malestar emocional, pues porque no se desean realizar, por miedo, porque no se ve la persona capaz de hacerlas. Y fíjate, hay una tendencia del ser humano a eliminar lo que es molesto e incómodo antes de resolverlo y antes de cerciorarse si soy capaz o estoy preparado para ello. En realidad, la conducta de postergar está muy reforzada porque la persona busca una estrategia para regular la ansiedad y el estrés causado por esas tareas que están pendientes. Pero lo que ocurre es que hay una tendencia a magnificar la percepción de amenaza que tiene esa tarea que queremos ejecutar. Cuando se deja de hacer algo para otro momento, La mente intenta inmediatamente eliminar la ansiedad realizando otra actividad menos incómoda. Pero este alivio es algo que dura muy poco y a un corto o medio plazo vuelve ese malestar, o bien por no haberlo realizado o por enfrentarse a tareas muy similares a las anteriores. Pero fíjate, como dato, Ángel, hay un estudio que concluye que procrastinar es el resultado de unas conexiones cerebrales débiles. Se escanearon cerebros, creo recordar que unos 24, donde se observó que la amígdala era más grande, que es una estructura cerebral que procesa las emociones y controla la motivación de la persona a hacer. Y de aquí que se tengan esas dificultades para eludir las distracciones y las emociones, cosa que estoy de acuerdo, porque si no, no haríamos, no dejaríamos de hacer cosas y las retrasaríamos sabiendo las consecuencias que puede tener.
¿Existe un denominador común, un perfil más o menos general en toda esta gente?
Pues ha observado que sí, que generalmente tienen dificultades cuando las demandas del entorno están en una desproporción, ¿no?, a sus recursos, causándoles ansiedad, estrés, cierto sentimiento de culpa por no llevar esa tarea a término. Además, estas personas suelen ser bastante perfeccionistas, que dan una excesiva importancia pues a realizar la tarea muy perfecta, sin fallos, y no son conscientes que no todo puede estar bajo control y sobre todo que se puede resolver. Son personas también con cierta tendencia a evitar los problemas o las adversidades que se les pueden dar en un momento determinado de la vida.
Es normal dejar algo por hacer, al final la agenda y las ocupaciones, pero se puede convertir en algo grave. Nacho tiene dificultades no para posponer, sino para iniciar cualquier cosa.
Pues no sé si es procrastinar o simple vagancia, pero lo que más me cuesta es hacer las cosas de casa. Es como que cuando llega ese momento, siempre hay algo mejor que hacer, como ver una serie. Me acuerdo de gente a la que tengo que llamar, que hace tiempo que no hablo con ella. A no ser que sea algo muy, 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 muy urgente, siempre lo dejo para más tarde, para otro momento.
Cuando el caso ya empieza a ser grave, ¿cómo se trata?
Pues Ángel, se trata de dar herramientas para esa gestión emocional, la autorregulación de las emociones, porque esto no es un problema de organización, que la persona no sea organizada o no sepa organizarse, ni que sean vagos, sino que estas personas necesitaban un aprendizaje de estrategias de afrontamiento para exponerse a esas situaciones que provocan ese miedo, esa ansiedad. Al final lo que se trata es que aprendan a hacer una reinterpretación de las circunstancias, manejando mejor esa ansiedad de una manera más adaptativa. A mí particularmente me gusta mucho trabajar con el efecto Zeihamik, consiste en esa tendencia del cerebro a recordar mucho mejor las cosas que están inacabadas, aquellas que ya están realizadas. Por eso muchas veces vemos que los camareros, cómo pueden, ¿verdad?, recordar quién ha pedido esto, quién no ha pedido, le piden otra cosa más. ¿Te das cuenta, Ángel? Pues es debido a este efecto, ¿no? Y por ello un buen ejercicio pues es iniciar las tareas dividiéndolas en tiempos, ¿no? Y en vez de, pues por ejemplo, estudiarse algo todo de golpe, ¿no?
Programación.
Exacto.
Pautas, Aurora, claves para no prolongar en el tiempo tareas que tenemos que hacer. Yo tengo una, porque yo soy en muchos casos, pero por ocupación y por abuso. La agenda es clave. Ser disciplinado con la agenda.
Pues sí, es verdad. Y el objetivo, pues, es sobre todo, pues, adquirir ese hábito, ¿no? Entonces, hay que organizar el tiempo que se les da a cada tarea, priorizar y fijar una fecha de finalización. Seguir la regla de los 2 minutos, ¿no? Si existe algo que puedas hacer en los próximos minutos, es mejor hacerlas que planificarlas, porque así no se va a acumular esa tarea. Y durante la realización de estas actividades, evitar distracciones es importantísimo, como por ejemplo, pues móvil, tablet, y sobre todo no ser autoexigentes, porque eso va a aumentar el nivel de ansiedad y no va a ayudar nada a ejecutar la tarea. Y para sentirnos más motivados es conveniente irse gratificando con esas tareas que se van consiguiendo.
Todos los martes, salud mental, hasta en cosas tan cotidianas, con nuestra neuropsicóloga de cabecera, Aurora García Moreno. Gracias.
Gracias a ti, Ángel. Chao, buenas, Aurora. Tardes. Chao.
Quiero que conozcas a José Riquelme.
Soy el presidente fundador de Avide. Tengo 61 años, nací sin la pierna derecha por la talidomida.
La talidomida es un medicamento que se empezó a suministrar en los años 50 y 60 en España a mujeres embarazadas. Servía para calmar las náuseas durante los primeros meses de embarazo. No se conocían efectos secundarios, pero ahora se calcula que provocó cerca de 10.000 casos de malformaciones en fetos por todo el mundo. La más común fue la focomelia, es decir, los bebés nacían con las extremidades más cortas o directamente sin ellas. Te puedes imaginar cómo la talidomida ha condicionado la vida de estas personas desde su nacimiento. Así creció José.
Pues imaginaros un niño pequeñito cuando intenta empezar a andar sin una pierna, que su abuelo le tenga que hacer su primera prótesis para poder andar de madera, como si fuera un pirata. Pues bueno, pues la verdad es que ha sido muy duro en la infancia, en la niñez, en la adolescencia, en la juventud. Incluso después estuve trabajando 35 años en el Ayuntamiento de Alcantarilla y me he tenido que jubilar 5 años antes porque estoy destrozado.
Lo más curioso es la forma en la que José se enteró de que era uno de los afectados.
Me encuentro tirada en el suelo una revista abierta por un reportaje de un afectado británico, me llama la atención. A esa persona que veo sus secuelas, la falta de brazos, su focomelia, la identifico con mi focomelia, que yo había nacido con un piececito pequeño en la pierna derecha. Empiezo a investigar por mi cuenta, a preguntar a médicos, farmacéuticos, y todos empezaron a decirme que dejara de investigar y que dejara esta historia, que aquí en España no se había vendido talidomida.
Después de años y años investigando y con esa inquietud dentro, en 2004 decidió fundar AVITE, Asociación de Víctimas de la Talidomida en España. Empezaron siendo 4, ahora son más de 300 personas. Bueno, a partir de hoy los afectados por este fármaco pueden solicitar las ayudas económicas que ha aprobado el gobierno, pero solo podrán hacerlo 130 personas. ¿Por qué este baile de cifras? Bueno, porque el Ministerio de Sanidad hizo unas pruebas a todas las personas compatibles con estos síntomas y según los resultados ha concluido que son 130 los casos confirmados, no los 300 inscritos en la asociación. Para una persona que tenga un 33% de discapacidad, la ayuda será de casi 400.000 euros. Los afectados no están satisfechos con esta medida.
Nos encontramos con la sorpresa de que el Real Decreto decía que teníamos que tributar fiscalmente y Hacienda con una mano nos dará la ayuda y con la otra nos quitará el 50% en impuestos. Claro, la discriminación es total porque las víctimas del terrorismo, accidentes de tráfico, afectados de colza, todos están exentos de tributar fiscalmente, todos, encima de llegar tarde, mal y de aquella manera.
Una de las personas que se encargó de hacer estos cribados es el doctor Xavier García Mora. A lo largo de su carrera ha realizado más de 250 evaluaciones de casos de talidomida. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Jope, uno se pone a bucear un poco en esto, a intentar recordar, y parece la prehistoria. Y no, no es la prehistoria. ¿Qué provocaba la talidomida en esas mujeres, en esos embarazos, doctor?
Bueno, la talidomida producía una embriopatía, que es una malformación tóxica. Era un tóxico embriopático y había unas deformaciones bastante típicas, sobre todo en las extremidades, pero que podían afectar a todo el organismo prácticamente. Entonces había una mortalidad que en España fue muy grande, perinatal de un 30%. Madre mía. Y de estos 70% que más o menos sobrevivieron, pues claro, fueron muriendo los más afectados. Y se calcula que hubo unos 3.000 en España, uh-huh, según estudios que han hecho.
¿De qué años estamos hablando, doctor?
Bueno, esto en España empezó antes que en otros lados, porque parece que había talidomida en Canarias. Yo no sé por qué día llegó ahí, pero en el 50 ya hay algunos casos, cuando en Alemania hasta el 53 así no se registra y luego pues no hay unas experiencias médicas que diagnostiquen esto hasta el 61, ¿no? Uh-huh. Hasta precisamente un médico español que estaba en Alemania trabajando con otro médico alemán, en el 61 vieron que había un número normal de malformaciones y entonces se pusieron a estudiar y lo relacionaron, al cabo de un tiempo pudieron relacionarlo con un fármaco que había allí que llevaba la talidomida.
Durante muchos años hubo mucho silencio sobre el medicamento, sobre sus consecuencias, incluso se llegó a negar su suministro en España. ¿Cómo estalla la bomba? ¿Cómo y por qué se ocultó?
Bueno, se ocultó como se oculta todo en España. Yo en el 80 estaba estudiando medicina y ya me decían que había un fármaco en Alemania, que era la talidomida, que había hecho muchas malformaciones. Pero en el 86 hubo el SIDA y en España no había SIDA en el 86. En el 88 éramos los primeros del mundo. Bueno, es una política que hay, que se registra a lo largo de los años, ¿no? En que la población, pues sin información, pues está mejor. ¿Cómo se enteran? Pues bueno, yo estoy trabajando en esto hace unos 10 años y bueno, es la fuerza, puede, de Avite, la que ha ido, pues, con su presidente consiguiendo, pues, que no se olvide este tema, ¿no? Como se han olvidado otros muchos. Y bueno, realmente es en todos los países del mundo avanzados, no en aquellos del tercer mundo más duro, pues la gente pues ha tenido unas ayudas, menos en España.
Claro, hasta ahora, por lo menos de aquella manera, esa es otra, ya hemos escuchado a José. Doctor, que yo lo entienda, ¿qué fallaba? ¿Qué provocaba el fármaco? ¿Por qué?
Es que lo bueno del caso es que no se sabe todavía exactamente. Hay varias teorías, pero hay algunas que dicen que inhibe el crecimiento vascular. Es por eso que se ha utilizado o se utiliza con relativo éxito en algunos tumores, en algunos cánceres, porque para el crecimiento de los vasos, de las venas, y entonces pues las extremidades no crecen. Esa es una hipótesis. Otra es una proteína que también interviene en el crecimiento. En fin, pues hay varias, pero no se sabe todavía exactamente. Si lo supiéramos, sería una gran ayuda para poder diagnosticar con más fiabilidad, que no con un diagnóstico que hacemos así diferencial, ¿no?
¿A quién se le administraba? Porque hemos hablado de las náuseas, de esas sensaciones de los primeros meses de embarazo. ¿Pero se les dio a todas las mujeres? ¿Se recomendaba para tantas madres?
El problema de este medicamento es que en aquel entonces no servía para nada. Pero hubo un boom propagandístico y decían que sí, como para las náuseas del embarazo no se podían tomar mórficos ni podían, que se había visto que eran incompatibles, pues salió este medicamento. Y tuvo una explosión comercializadora bárbara porque al cabo de 2 años estaba extendido por todo el mundo. Japón, Australia, en Australia hay casos en Japón, excepto en Estados Unidos, porque se vio ya muy pronto que había un efecto indeseable neuropático, una mielopatía, un problema degenerativo neurológico. Y hubo allí una persona que estaba en aduanas de farmacología que impidió que entrara. Y hubo casos también porque entró de baja mano, igual que ahora que se puede comprar por internet. Pues entonces no había internet, pero entraba así en el mercado negro, ¿no? Y también hubo en Estados Unidos, ha habido casos también.
Llega un momento en el que se crea una especie de boom, empiezan a salir casos y casos. Hasta hoy. ¿Cómo está ya aquello, doctor?
Bueno, en el 62 ya se prohíbe en Alemania, pero en España llega la orden muy tarde, la orden de sanidad, y no se frena la venta hasta el 65, teóricamente, porque hay fármacos en el 75 que todavía están con talidomida, ¿no? Como Interoceriz, pues es un fármaco que se dio hasta muy tarde. Y claro, eso hace que aumente el número. Estamos viendo enfermos con esta patología que son mucho más jóvenes de lo que deberían ser si se hubiera parado en el 65 la producción, ¿no? Estamos viendo gente de 40 años, los hay, ¿no? Como del 80, nacidos en el 80, 82, hay todavía. Pues
el tema sigue siendo apasionante, por desgracia, y estaremos atentos de esos pacientes, de esas víctimas. Xavier García Mora, doctor, gracias por la asesoría. Buenas tardes.
De nada, buenas tardes.
Adiós. Julio César Herrero aparece por aquí para propinar un...
¡Zas en toda la boca!
Hola, Julius.
Pasa, gelote, a la portavoz del PSOE en la Asamblea de Extremadura, Soraya Vega, que lleva unos días con un ataque de principios y de dignidad terrible. Está afectadísima por lo que ha hecho Guardiola, esta la de que importa menos mi palabra que no sé qué. Y ayer se puso estupendísima.
La señora Guardiola, futura presidenta de Extremadura, comienza su andadura, además de mintiendo y traicionando a las extremeñas y a los extremeños, situando a nuestra región, a Extremadura, en un marco de vergüenza y de ridículo frente a toda España. Y lo que tiene que hacer es pedir perdón.
Sé que tengo que pedir más de un perdón.
Vamos a ver, es hora ya. De que Guardiola ha hecho un poquito el ridículo y se ha tenido que comer todo, lo que había dicho, digo, pues sí. Ahora bien, no es... ¿Estás un poquito sobreactuada, Soraya? ¿Tú estás segura que eres la más indicada para ponerte tan estupenda? ¿Te dices tú que Guardiola comienza la legislatura mintiendo y traicionando a todos los extremeños? Pues a ver, que tú eres socialista, ¿eh? ¿Cómo la empezó, Pedro? Y dices que ha situado a Extremadura en un marco de vergüenza y de ridículo frente a toda España. Pero se habrá situado ella, que el resto no ha hecho nada, ¿no? Y yo no sé qué es eso del marco, solo lo conozco de las puertas y el de los cuadros. Voy para cuadro el de Barat, tampoco está mal, ¿eh? Así que, por intensita, la portavoz del PSOE en la Asamblea de Extremadura, Soraya Vega, se lleva... ¡Oh!
¡Se asentó de la boca!
Madre mía, qué tres semanas nos quedan. Gracias, Julius.
Casi nada, tío.
Adiós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Yolanda Díaz propone otorgar 20.000 euros a los jóvenes que cumplan 18 años. ¿Esto qué te parece?
Se estimaría entre 400.000 y 450.000 personas que alcanzarían la mayoría de edad anualmente durante la próxima legislatura. De ahí los 8.000 millones según ella, 9.000 millones según otros. En concreto, una cantidad similar al 0,8% del PIB.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Brutus, no ladres, que es el instalador de Movistar Prosegur Alarmas.
Pues por eso ladra papá, porque ve que se queda sin curro.
Ahora el guardián es Movistar Prosegur Alarmas. Una alarma inteligente que responde en segundos y avisa por ti a la policía. Contrata la alarma en la que cada vez confían más familias por solo 34,90 euros al mes durante todo el año. Movistar Prosegur Alarmas. Llama al 900-222-225.
Una luz en la noche de Roma es una historia real de amor, heroísmo y generosidad en 1943, cuyos personajes han de enfrentarse al momento más trágico de la humanidad, haciendo resplandecer lo mejor del alma humana. Una luz en la noche de Roma, de Jesús Sánchez Adaliz, la novela histórica del año.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Ah, el solecito. Y tú con marcas del moreno por todas partes. Pero es que cuando te vas a Baleares o Canarias con Travel Plan con hasta 300 euros de descuento por reservar antes del 15 de julio, disfrutas hasta de tener el bronceado a trocitos. Es lo que tiene estar de vacaciones. Nautalia Viajes.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Don Mateo no descansa.
¿Es el famoso Don Mateo?
Ni en verano.
No sabía que era famoso.
Y adelanta su emisión para que no te pierdas nada.
Mucho mejor.
Porque para hacer el bien...
El mal no se combate con el mal.
Cuanto antes mejor.
Tú eres un cura listo, pero yo tampoco tengo un pelo de tonto.
Don Mateo.
Ya le conozco bastante bien. Tiene las ideas muy claras.
De lunes a viernes a la 1:15 de la tarde, en 13.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
Mamá, si hay humo en casa, ¿Brutus lo detecta?
Con ese olfato seguro, pero no podrá avisarnos por teléfono si estamos fuera.
Ahora el guardián es Movistar Prosegur Alarmas. Una alarma que detecta cuando hay humo y avisa a los bomberos si es necesario. Contrata la alarma en la que cada vez confían más familias por solo 34,90 euros al mes durante todo el año. Movistar Prosegur Alarmas. Llama al 900-222-225.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
Me estoy refiriendo al sí más grande de la vida, a uno de los más grandes, que es el matrimonio.
Buenas tardes.
Oye, que Pilar, tenemos sí es desde hace 70 años esta tarde aquí, fíjate, en el programa, ¿eh?
Pues sí, tenemos la historia de Julio, fíjate que tiene 94 años, Josefa tiene 87.
En COPE, de lunes a viernes desde las 4, la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.